Este es un momento de inflexión a nivel, yo diría, global. Está claro que el sistema político, democrático de representación, tal cual se vino desarrollando en las últimas décadas, está atravesando una crisis muy profunda que va también de la mano de lo que ha significado 40 años de neoliberalismo, que tuvo como una de sus consecuencias principales la pauperización de gran parte de las sociedades, ¿no? Desde las clases medias a los sectores populares, y eso ha generado que como respuesta en muchos de los países ha aparecido un dispositivo político que antes era absolutamente minoritario, de grupos marginales, pero que hoy ha crecido exponencialmente y que son las extremas derechas, con distintas características, algunas cargadas de racismo, de xenofobia, otras ultra, ultra neoliberales y autoritarias, pero que están poniendo en gran medida en cuestión lo que hasta ahora considerábamos el basamento de la vida democrática compartida. Lo vemos hoy en Argentina claramente con un tipo de discurso político cargado de violencia, de negación del otro, que gira alrededor de un economicismo brutal, porque quizás a diferencia de otras extremas derechas más europeas que hacen pie en la relación entre la sociedad y la etnia, el nacionalismo étnico, los racismos, etcétera, etcétera, acá en la Argentina lo que vemos es la reducción de la vida en todas sus dimensiones a mercancía, a negocio, a dinero, a rentabilidad, a productividad. En el discurso de la extrema derecha argentina pareciera ser que los seres humanos solamente vinieron a este mundo para hacer dinero, para ser explotados, para ver el mundo desde la perspectiva de la mercancía. Y todo lo demás queda absolutamente aplastado en función de eso. Por ejemplo, la protección de la naturaleza, la crisis ambiental, son negacionistas en varios sentidos, no solamente, como vos bien estás diciendo, hacen de la memoria una especie de tabla rasa para que precisamente se pierda de vista lo que ha significado y sigue significando en la Argentina la memoria ordenada a través de esa trilogía fundamental que es memoria, verdad y justicia. También son negacionistas climáticos, niegan todo lo que la ciencia en su multiplicidad a nivel global viene señalando, ya no como una alarma, sino como una realidad no preocupante, que ya está a la orden del día como aquello que puede dañar la vida de las generaciones inmediatamente siguientes. Entonces, creo que efectivamente hay una parte de la sociedad que por múltiples motivos, ¿no? Esto hay que agregarle las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la digitalización de la vida y las consecuencias de la pandemia en la vida individual y en la vida colectiva, ha generado que una parte de la sociedad viva al instante, no tenga ya ninguna relación con la memoria que es también un dispositivo crítico para tratar de pensar mejor el presente, porque siempre que uno va hacia la dimensión del pasado, reconstruye con el instrumento de la memoria las vicisitudes de una persona o de un país, lo que está haciendo es discutiendo el presente y tratando de mejorar el presente. El negacionismo lo que hace es destruir doblemente el pasado, hacer del presente una especie de cinta continua y por lo tanto dejar el futuro como algo totalmente alejado, incierto y más bien catastrófico. Entonces creo que la democracia y lo que se discute cuando se discute la democracia tiene mucho que ver también con estas dimensiones, que incluyen también, por supuesto, los derechos, derechos sociales, derechos civiles, que incluye también la idea de vivir en una sociedad donde haya una aceptación real e intercambiable de las diversidades, ¿no? De las diversidades de todo orden, porque vivimos en sociedades complejas, en sociedades donde vamos aprendiendo a respetar que las personas tienen frente a su vida decisiones que son tanto individuales como compartidas. Y a eso se le agrega, por supuesto, también todo lo que podríamos poner sobre la mesa en términos de mejor distribución de la renta, de la relación de lo público y lo privado. Las extremas derechas vienen a bombardear absolutamente todo, la educación pública, la salud pública, la idea de que una sociedad, para ser mejor, tiene que encontrar formas de mayor equidad. Todo eso les parece una barbarie. Hace no mucho tiempo, el candidato presidencial de la Libertad Avanza dijo que la justicia social era una perversión.
Sí.
¿No? Un concepto arraigado no solamente en la vida argentina, sino yo diría en cualquier proyecto y en cualquier modelo de sociedad que se quiera inclusiva, para esta gente es una especie de vómito de la historia, ¿no? Entonces, está claro que lo que está en juego en la Argentina son dimensiones muy dramáticas de la vida compartida, de cómo queremos vivir, de cómo queremos respetar al otro, de poder procesar democráticamente nuestras diferencias y no plantear la aniquilación. Pero también lo podríamos decir en relación a lo que dice la candidata de Juntos por el Cambio, que llama a aniquilar a una tradición política. Aniquilar en un país que tuvo una dictadura genocida que destruyó vida, sociedad. Volver a colocar ese tipo de dispositivo de discurso es una gravedad muy, muy, muy fuerte. Por eso creo que estas son elecciones muy decisivas, muy, muy importantes.
Ricardo, un poco el eje de la conversación este sábado en Lago Puelo va a estar puesto fundamentalmente en la democracia, ¿no? Y algo que pensaba es un poco ligándolo a las declaraciones que han habido en el día de ayer, que fue un día de movilización y demás, es que si yo busco alguna definición de las muchas que podemos hacer de lo que es la democracia, es el ejercicio de las libertades en convivencia, ¿no? Y hay algo que se tiende a confundir, por lo menos en la Argentina me parece, que es el liberalismo con el fascismo, ¿no? Y vos nombrás a Javier Milei, que lleva la palabra libertad en el nombre de su partido, y te quería preguntar, acorde a eso, ¿cómo pensás que vienen siendo los discursos y las formas de pensar precisamente y de definir a las libertades?
Bueno, este es un tema, a mí me obsesiona, va a ser tema de la conversación seguramente de mañana, que es la capacidad de las derechas contemporáneas de capturar conceptos, palabras y símbolos entrañables, decisivos, y yo diría sin los cuales es inimaginable una sociedad más justa, soberana, más libre. Y uno de esos conceptos y de esas palabras es libertad. La palabra libertad es una palabra maravillosa que ha sido reducida a individualismo, a egoísmo y a pura autorreferencialidad. Pareciera ser que si yo digo libertad solamente estoy pensando en mirarme al espejo todo el día con una especie de narcisismo absolutamente radicalizado, donde el centro del mundo es un individuo que lo único que piensa es en sus propios intereses. Y la verdad que la libertad a lo largo de la historia de la humanidad ha significado muchísimas otras cosas, entre otras, por ejemplo, la construcción de una patria en común. No es casual que desde la extrema derecha argentina se ponga en entredicho la figura de San Martín, o se ponga en entredicho los derechos históricos de la Argentina sobre su territorio en el Atlántico Sur, que se ponga en entredicho lo que significaron las luchas de liberación, de emancipación y de libertad contra el Imperio Español, reivindicando la nacionalidad española por sobre la nacionalidad argentina. Todo eso me parece una locura. Es lo que hoy está movilizando cierto discurso que representa la Libertad Avanza, por ejemplo, pero también el concepto de libertad implica una relación entre lo individual y lo compartido, lo común, lo que se construye entre las personas. No hay libertad individual como pura autorreferencialidad. Por supuesto que la libertad individual es clave, es decisiva en el mundo contemporáneo, pero siempre hay que tomar en cuenta que para que la libertad individual de verdad funcione, tiene que haber una libertad entrelazada entre todos los que habitamos una sociedad. Las diferencias tienen que ser procesadas democráticamente, la vida cultural es el producto de la capacidad de poner en juego disidencias, miradas críticas, multiplicidad de perspectivas. Eso es libertad también, y también la de pelear en común por una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria. Hay una relación entre libertad y mejor distribución de la renta en una sociedad. Porque cuando hay diferencias colosales y unos pocos tienen todo y los muchos no tienen nada, la libertad se va cortando cuando un niño no tiene la oportunidad de llegar a recorrer su vida con los mismos derechos que los otros niños, también la libertad se va cortando. Cuando alguien dice que para educarte tenés que pagar, también la libertad se va cortando. Entonces creo que es fundamental poner sobre la mesa lo que decimos cuando decimos libertad y por qué en las tradiciones latinoamericanas la idea de libertad siempre estuvo asociada a lo compartido, a lo común, a algo que va más allá de la, insisto, del puro egoísmo, del puro individualismo, de la pura autorreferencialidad.
Hay muchos que han dicho o han evaluado que el actual estado de situación, pandemia mediante, guerra, lo que produjo fue que la población, las comunidades, han demostrado cierto malestar con el sistema democrático, porque no ha dado respuesta a la demanda de distintos sectores, sobre todo los más vulnerados. En otras oportunidades se vivieron, no sé si este tipo de conflictos, pero digamos, discusiones en torno a cómo funciona el sistema democrático. Y la salida en otras oportunidades, tiempo atrás, ha sido, por decirlo de alguna manera, por izquierda, ¿no? Demandando más derechos. Ocurre hoy que el tema es retroceder casi al siglo XIX con algunos planteos. ¿Por qué se da esto?
Bueno, eso es muy buena tu reflexión. Yo creo que el crecimiento de las extremas derechas es inversamente proporcional al debilitamiento de la capacidad de los movimientos de izquierda, nacional populares, progresistas, de interpelar de una manera renovada las demandas de una parte importante de la sociedad. Creo que cuando decimos crisis de la democracia, crisis del sistema político, también estamos pensando en una crisis de aquellos lenguajes y aquellas tradiciones que a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXI, pero que en realidad hunde sus raíces en lo que se abre desde los movimientos de emancipación, de la Revolución Francesa en adelante, han vivido como pérdida también de su capacidad de interpelación, de su potencia para mostrarse como aquellos que efectivamente son la avanzada de la vida social en el sentido de ampliación de derechos, de distribución de la renta, de mejora de lo público, de mejora de las libertades. Creo que ahí hay un desafío inmenso. Por un lado, en el caso argentino en particular, no nos podemos permitir que siga avanzando un declive social como el que estamos viviendo en términos de aumento de la pobreza, de la indigencia, de la concentración de la riqueza. Ahí hay una deuda fundamental que hay que saldar ya, porque si no, sobre esa deuda fundamental también medran, también crecen los discursos radicalizados por derecha, que por supuesto todos lo sabemos. Esas prácticas llevadas adelante por la derecha significan más pobreza, más indigencia, más desigualdad, más concentración de la riqueza. Todo eso ya lo conocemos, pero también es cierto que a 40 años de recuperación de la vida democrática hay una enorme deuda social que el sistema democrático, los partidos de tradición democrática y de tradición popular están obligados a saldar y a resolver, porque si no, es el caldo de cultivo que está ahí perfectamente listo para que las extremas derechas, con sus dispositivos brutales, hoy logren capturar las conciencias de una parte importante de nuestra sociedad. Por eso ahí hay también un gran desafío, un desafío que es político, que es cultural, que es económico. Las derechas han entendido muy bien que el desafío cultural es clave. Cuando digo desafío cultural, digo el modo como vemos el mundo, cómo pensamos que debemos vivir en sociedad, cómo construimos nuestras libertades, cómo fijamos todo aquello que hace a las formas reales de la existencia de los sujetos en la sociedad contemporánea, valores, etcétera, etcétera. Las extremas derechas machacan todo el tiempo con ese tipo de, ellos incluso han utilizado el concepto de batalla cultural. Uh-huh. Y nosotros quedamos como paralizados, no nos atrevimos a dar un debate que es clave, que es central. ¿Cómo podemos permitir, como si nada pasara, que el candidato presidencial de la Libertad Avanza diga que no hay ningún problema que una empresa contamine los ríos, porque eso, cuando el agua sea de verdad una mercancía de mucho valor, en realidad se va a cuidar el agua porque va a ser una mercancía de mucho valor, haciendo pedazos la mirada ambiental, lo que significa el agua, el río, en un sentido mucho más profundo, ya no solamente en el sentido esto que es reducir todo a rentabilidad y a economía, que tiene que ver con la memoria, la vida en común, la belleza, el orden de la naturaleza. Todo eso no existe y nosotros tenemos que salir a dar una batalla. Los jóvenes, se dice que muchos jóvenes son capturados, casi hipnotizados por este discurso que aparentemente pareciera ser de rebeldía. Bueno, los jóvenes también, y una parte importante de los jóvenes, están al frente de la conciencia ambiental o de la o de los feminismos o de la ampliación de derechos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de que esos jóvenes que no pueden aceptar un mundo como el que plantean los Milei, hoy se sientan representados políticamente. Y me parece que ahí es donde hay un tema que se ha ido como deshilachando en el interior del movimiento popular, si es que pensamos que, por ejemplo, durante gran parte de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, los jóvenes, que vivieron una etapa de politización muy intensa, se sintieron interpelados por proyectos de ampliación de derechos y de profundización democrática. Entonces, la inquietud es cómo lograr que esos jóvenes, que siguen siendo sensibles a problemas claves, como son, insisto, la ampliación de derechos, el medio ambiente, las diversidades sexuales, etcétera, 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 no caigan bajo el embrujo de una derecha hiperreaccionaria, autoritaria y negadora de derechos. Es un gran desafío. Y en estas elecciones se va a jugar mucho de cara al futuro respecto a este desafío.
Milei trae el negacionismo al cambio climático, a la crisis climática, y pienso, ¿cuál es el rol del Estado que está dando lugar también a este tipo de discursos, en algún sentido, pensando en Chubut y la lucha contra el extractivismo del pueblo de Chubut, que ha sido ícono, como también el de Mendoza, y en algo que parece no haber diferencia muy notoria desde el Estado en cuanto a pensar el extractivismo y las políticas que allí se aplican?
Bueno, ese es un punto nodal. Yo creo que ahí también hay deudas muy profundas de los proyectos progresistas respecto a no solamente una conciencia profunda y crítica de lo que implica el cambio climático, la catástrofe ambiental y un sistema extractivista que está llevando al planeta al colapso. Eso creo que obviamente es un tema de una importancia decisiva y que muchas veces, en función también de las urgencias a las que se enfrentan los gobiernos de tradición democrático-popular, que es a resolver cuestiones urgentes, urgentes en términos económicos, sociales y la presión de las demandas continuas, no llevan adelante una política ambiental que esté a la altura de los desafíos de la época. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Obviamente, vos decís Chubut, porque Chubut tiene una historia larga, pero también en Chubut la extrema derecha ha hecho una elección que no se debería corresponder precisamente con esa historia larga de Chubut en defensa del ambiente. Pero es parte de lo que las transformaciones que están operando en las sociedades contemporáneas. Lo que para nosotros ya eran cosas saldadas, hoy se vuelven a abrir. En la Argentina ya había saldado la cuestión de el terrorismo de Estado, el plan organizado para aniquilar, para robar bebés y para generar una transformación estructural de la vida argentina durante los años de la dictadura. Y sin embargo, hoy con cierto azoro vemos que se reinstala un debate que ya la propia justicia había resuelto como cosa juzgada, desde el juicio a las juntas de 1985 hasta la reapertura de los juicios de lesa humanidad después de la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida. Entonces, lo que pareciera ser que ya está saldado, hoy vuelve a colocarse sobre la escena política, social y cultural, y se hace de una manera muy agresiva, muy, muy, muy agresiva, y por lo tanto más obligados estamos de volver a colocar nosotros desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva, precisamente estos temas. Y el rol del Estado también es fundamental. Acuérdense que en los años, sobre todo, 90, se impuso la idea de que achicar el Estado era agrandar la nación, y se desguazó el Estado, se privatizaron todas las empresas públicas. Eso fue el menemismo, pero para que el menemismo pudiera llevar adelante el desguace del Estado, hubo una prédica constante, sobre todo en los años postdictatoriales, desde los medios de comunicación también, para que la sociedad sintiera que el Estado era palabra maldita. Volvimos a recuperar el rol del Estado, el rol de lo público, sobre todo después de la crisis del 2001. Pero hoy de nuevo aparece una prédica más salvaje todavía, que dice que el Estado es más o menos el demonio. Pero yo me pregunto también, para ir profundizando en estas cosas, ¿cómo es posible que un país que tiene la mayor parte de su población más o menos católica acepte como si nada pasara que un candidato a presidente diga que nada más ni nada menos que el Papa, que por estas cosas locas de la historia resultó argentino, es una suerte de enviado de Satán a la Tierra? ¿Cómo es posible que se acepte una cosa así? O que otro diga que San Martín en realidad fue un agente inglés que de ninguna manera fue el patriota que la historia argentina y latinoamericana ya ha fijado de una vez y para siempre, y que no pase nada. Y que, por ejemplo, el año pasado se haya intentado asesinar a la vicepresidenta de la nación, y eso se convirtió en algo totalmente naturalizado, y una parte del sistema político ni siquiera se mostró solidario. Entonces ahí está la preocupación por el avance de esas derechas, y también, obviamente, por volver a reivindicar y a darle más potencia al rol de lo público y al rol del Estado. Sin el Estado, la verdad que las sociedades serían una sociedad de una guerra de todos contra todos, donde los más fuertes, los que más tienen, los que más poder han acumulado, serían los amos frente a mayorías esclavizadas. El Estado es derechos, el Estado es protección, el Estado es también que una comunidad pueda resolver el sentido de su hacer y que el Estado defienda esa decisión democrática. Si el pueblo de Chubut en su historia logró movilizarse para hacer de la lucha contra el extractivismo un punto clave de su vida, eso, el Estado está para proteger esa decisión. Si queremos ir hacia una sociedad mejor, donde se distribuya mejor la renta, sin Estado, eso es inimaginable. Si lo dejamos a manos del mercado, ya sabemos lo que sucede: concentración de la riqueza, explotación de las mayorías porque se eliminan los derechos laborales, destrucción de los sistemas jubilatorios, como pasó en la Argentina con las AFJP en la década de los 90, destrucción del patrimonio compartido, la transformación de la naturaleza en apropiación rentística de unos pocos y no la naturaleza como el hábitat en el que tenemos que seguir desarrollando nuestras vidas. Entonces creo que todo eso, de un modo u otro, también se discute en estas elecciones.
Bueno, vivimos un momento histórico súper complejo, ¿no? Vos hablabas de estas amenazas y se da en el marco, en la Argentina al menos, donde hay una transferencia de ingresos que es descomunal para los sectores más favorecidos. Y cuando uno habla de transformaciones, también habla de transformaciones dentro del mercado laboral y algunos preceptos, ¿no?, que han sostenido sobre todo la izquierda, ¿no? Hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo, cuando uno tiene que pensar en el sujeto histórico transformador, ¿por dónde pasa? Porque a uno se le ocurre el movimiento de mujeres que cuestiona al sistema y ofrece un par de cuestiones a analizar, las organizaciones sociales, y acá incluyo a los organismos de derechos humanos, y también los pueblos originarios que están haciendo un planteo frente a todo esto que se lleva por delante el capitalismo. Esos serían los sectores que de alguna manera intentan tomar la bandera y hay que acompañar.
A ver, esto nos llevaría a una larguísima discusión, para mí fundamental, hablo de eso, ojalá que mañana podamos ponerlo en debate con todos, ¿no? pero los cambios que se vienen produciendo en las sociedades en las últimas décadas supone que esas identidades que nosotros considerábamos consolidadas, identidades culturales, políticas, laborales, hoy están fragmentadas. Ese imaginario de una clase obrera sindicalizada, con conciencia, con identidad política, lo que implicó, por ejemplo, la relación entre la clase obrera y el peronismo en la Argentina, se ha transformado. Los jóvenes actuales no tienen la misma relación con esas identidades y esas formas de la memoria que sus padres y sus abuelos, porque el mundo se ha flexibilizado, porque el capitalismo también ha mutado y pasamos de sistemas analógicos a sistemas digitales, porque este aparatito que yo estoy usando para hablar con ustedes, el celular, se ha convertido en una suerte de mediador absoluto de nuestra relación con el mundo, con las otras personas y con nosotros mismos también. Entonces, claramente hoy, eso que antes llamamos el sujeto, los sujetos de la transformación, tienen otras características, mucho más mezcladas, diversificadas. Cuando uno dice el feminismo es muy diverso, está compuesto de muchas tramas colectivas diferentes. Cuando decimos también, por supuesto, los pueblos originarios, hoy los pueblos originarios son un sujeto que antes no tenía ningún lugar en la disputa cultural política. Cuando pensamos también en los movimientos sociales, pensamos en otras prácticas del trabajo que son el producto también de la desagregación que se generó en el interior del mundo tradicional del trabajo. Entonces todo eso tiene que volver a rearmarse de una manera más transversal, con otro tipo de dispositivo político que convoque a una diversidad de sujetos, y no a ese sujeto único, claro, con valores precisos, identidad definida. Por eso no existe más, no existe más. Entonces, la democracia tiene que ser también esa estructura que permite recrear, reinventar, rediseñar y potencializar estas nuevas formas de subjetividad, de intercambio y de prácticas individuales y colectivas. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero yo siempre planteo algo que no es menor. Si nos trasladamos 10 años atrás, y pensamos la relación con las mujeres, desde el lenguaje, desde la cultura de la vida cotidiana, desde los valores, desde mil lugares, nos sorprendería ver todo lo que ha cambiado esa relación, sobre todo de los hombres con las mujeres, y de las mujeres con los hombres, en términos de lo que significa el lenguaje inclusivo, lo que significa que ya no sea aceptable la reducción de la mujer a objeto, que se puedan hacer chistes que serían insoportables para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que también ahí hay que ver los procesos que se van generando, la conciencia ambiental creciente en nuevos actores sociales y generacionales, también es un elemento propio de esta época, las demandas de formas de sociabilidad y de libertad que también son propias de esta época. Entonces, en un momento complejo, difícil, hasta de oscuridades, también están estos destellos de luminosidad que nos permiten seguir imaginando que es posible que las sociedades no vayan hacia lo peor. Yo sigo pensando que la Argentina tiene, por ejemplo, en el movimiento de los derechos humanos, algo extraordinario. Es un país modélico a nivel global, lo que significan y han significado las madres y las abuelas, los juicios de lesa humanidad. Eso es un haber extraordinario del pueblo argentino. Y por eso en estas elecciones también se disputa de alguna manera ese gran logro histórico de una gran mayoría de los argentinos y argentinas. Entonces, bueno, esta es la realidad que nos toca vivir, la realidad de las sociedades y de la historia. Es que cuando te acordás que en los 90 se hablaba del fin de la historia, sí, de la muerte de las ideologías, el famoso Fukuyama, por supuesto la historia se rió de eso y rápidamente nos recordó que la historia se sigue moviendo, que las sociedades se siguen moviendo. Claro, no se mueven necesariamente en función de lo que uno quisiera, pero ahí está el esfuerzo de reinventar formas políticas, formas de participación, formas de ampliación democrática. Este es el gran desafío de la época y, por supuesto, y el más grave de todos en términos de lo que nos pasa a los argentinos y argentinas, mejorar compatriotas que lo están pasando mal. Entonces creo que ahí está este combo de cuestiones que están también en disputa en la Argentina de hoy.